Pues vamos a pasar, sin más preámbulo, a la palabra ya directamente. Vamos a abrir nuestra Biblia por la tercera epístola de Juan. Y esta es una epístola que es bastante personal, ¿eh? Y le está hablando a una persona, discípulo suyo, Gallo, ¿no? Si no me equivoco. A ver si la encuentro, tercera de Juan. Y le está dando unas recomendaciones y le está también... le está alentando, ¿verdad? Y dice así en el verso 2, dice que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es un buen deseo, ¿verdad? Entre hermanos y entre creyentes, de querernos desear que seamos prosperados en todo, en todas las cosas, dice, que tengas salud y que también prospere tu alma. Y en esta tarde, Padre, a ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor, y queremos que tú en esta tarde nos hables, Señor, que tú hables de tu palabra, Señor, aquí a tu pueblo, por boca de tu siervo, Señor. Danos, Señor, el discernimiento, Señor, para entender la palabra como tal tú quieres que la comprendamos, Señor. No sacando nuestras propias conclusiones, ni tampoco, Señor, conforme a nuestro estado de ánimo, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Amén. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Juan es el único que desea directamente a una persona prosperidad, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya hemos escuchado hablar mucho acerca de la doctrina esta de la prosperidad, ¿verdad? Y yo personalmente, y esto es personalmente, como nuestro Dios es bueno y es un Dios misericordioso, soberano, todopoderoso, ¿verdad? Muchos de sus atributos podemos ponernos a citar. Hemos experimentado su gran bondad y hemos experimentado su fidelidad. Y yo soy de los que opina, y siempre lo digo, de que cuando una persona conoce a Cristo, su vida prospera. El mundo moderno en el que vivimos, cuando escuchas de prosperidad, ya pensamos todos que estamos hablando de cuestión económica y de que a uno le va a ir muy bien, ¿no? Pero para el creyente la prosperidad es otra cosa también. Eso es bueno. Porque bien que gastamos nuestro tiempo y bien que peleamos para buscar el sustento, para poder vivir mejor. Y es muy lícito que el creyente anhele y se desee prosperar en todas las cosas. Entonces, cuando una persona conoce al Señor, su vida prospera en muchas áreas. Porque si una persona lleva una mala vida y no sabe cómo emplear su dinero, cuando conoce a Dios y se ordena, sabe cómo emplear su dinero para su familia y para su sustento, ¿verdad? Cuando una persona conoce al Señor, moralmente prospera, espiritualmente prospera. Entonces, todo aquel que es creyente puede decir que lleva una vida próspera si se hace una semejanza como antes la vivía. Yo llevo una vida muy próspera conforme vivía antes de conocer al Señor, ¿no? Porque cuando una persona no conoce al Señor, no puede prosperar en todo al 100%. Hay gente que sí, pero siempre hay un área espiritual o moral que no está próspera. Y repito, no es prosperar aquella persona que triunfa en la sociedad y que triunfa de una forma evidente y es una persona que socialmente es muy famosa o muy, muy importante y todo esto, ¿verdad? Una persona puede ser muy famosa y puede ser muy importante en la sociedad y vivir como un miserable espiritualmente. Y muchas personas, hemos escuchado, y mucha gente conocida, que pensábamos que no les faltaba nada, ya han acabado con sus vidas de mala manera, porque no tenían una vida próspera, ni mental, ni espiritual, ni moral, ¿verdad? Vivían en decadencia, aunque aparentemente pensábamos que como tenían dinero, pues podían tener todo, casi todo, ¿verdad? Y hemos escuchado hablar mucho de la prosperidad. Yo he escuchado predicaciones de la prosperidad y hay una doctrina y un aire que se mueve por ahí desde hace tiempo y hay gente que solo se ocupa de predicar de la prosperidad. Como que tenemos la obligación de estar prosperando y de estar en los mejores lugares en la sociedad Y cuando no es así, es que algo estamos haciendo mal. Entonces, hay algunos que dicen y insisten, y basándose en este verso, cuando he dicho que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la única persona que le desea prosperidad a otra es en este caso, y está hablando personalmente. No está hablando doctrina, ni está hablando para las iglesias, ni para los creyentes en general. Le está hablando algo personalmente, Juan a su discípulo. Entonces hay gente, esta ola, ¿verdad?, de la prosperidad, que afirman que es la voluntad de Dios que todos los creyentes prosperen. Y yo en eso estoy de acuerdo, que pienso que es la voluntad de Dios que todos los creyentes prosperen, en cierto grado. Pero ellos dicen que principalmente en lo económico. También que la prosperidad y la salud física son las más altas prioridades que Dios tiene para nosotros. Y afirman que nuestro grado de prosperidad económica es un reflejo de nuestra condición espiritual. Y de todo esto no habla la Biblia, porque hay muchos creyentes, ¿verdad? En este último tiempo, alrededor de 200 creyentes han sido secuestrados en Siria. Y a muchos de ellos los están decapitando. Son creyentes. Hubo un vídeo que echaron en la televisión, una parte, de cómo unos creyentes egipcios que secuestran por no negar su fe les cortan el cuello en la playa. Y eso lo pusieron en YouTube, creo que lo han quitado, pero esta gente lo colgó en YouTube y se ve todo el oleaje y toda el agua roja. Lo hemos visto, ¿verdad? Algunos. Yo lo vi en las noticias. Y yo estuve en la página de Protestante Digital leyendo, y son creyentes que no han negado su fe, y se ve como los pasean por la playa. Y se ve en el vídeo real cómo les cortan el cuello, ¿no? Entonces esa gente yo no veo que esté prosperando mucho, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Si ese humano, como ser humano, como individuo, niega su fe, va a vivir. Pero sin embargo, no quiere negar su fe y muere degollado. Entonces, ¿que Dios quiere que prosperemos? Sí. ¿Que todos no vamos a prosperar? Sí, es cierto. Porque a lo mejor tú y yo estamos viviendo en este país, gloria a Dios, pero otros no están viviendo en este país, están viviendo en su país. Y llegan a su casa, les echan de su casa, les prenden fuego, les raptan a sus hijas y a sus mujeres, y a ellos les cortan el cuello, cuanto no más los tiran de una azotea o los queman, por ser creyentes. Y yo cuando leí que había una cifra tan elevada en este último tiempo, de 200 secuestros de creyentes, de gente que son creyentes, de gente que no quiere negar su fe. Entonces, quien afirma esto, basando en este versículo, lo único que pasa por alto, ¿verdad?, es la diferencia de un deseo individual, lo hacen a una doctrina y a una promesa universal para el ser humano. Tú date cuenta que dice: yo deseo que seas prosperado y que tengas buena salud. Y los verbos prosperar y tener buena salud eran el lenguaje cotidiano de las escrituras y de las epístolas del primer siglo. Que cuando una persona a otra le escribía, le decía: deseo que prosperes, ¿verdad? Cuando tú y yo nos saludamos, ¿qué decimos? Que Dios te bendiga. Estamos todo el día diciéndonos que Dios te bendiga. ¿Sabes cómo bendice hoy en día a las personas unos a otros? Nos utiliza a ti y a mí para bendecirnos. Entonces yo cuando te saludo y te digo: hola, ¿qué tal? Ya sin darnos cuenta decimos: ¿qué tal? Te estás preocupando por esa persona. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Y cuando tú a una persona le das la mano y le dices que Dios te bendiga, le estás diciendo: heme aquí, estoy para servirte. Porque Dios, si te quiere bendecir, posiblemente me utilice a mí para bendecirte. Entonces esto era un lenguaje cotidiano, como muchas veces utilizamos nosotros, y casi que no nos damos ni cuenta de lo que estamos diciendo, ¿verdad?, del peso de las palabras que tienen. Yo me quiero centrar y fijar cuando dice: así como prospera tu alma, ¿verdad? Porque esta en verdad es la prosperidad del creyente. Como creyentes nos tenemos que preocupar antes de nada de que prospere nuestra alma. Porque una persona cuando tiene un alma abatida ya puede tener todo el favor de Dios y ya puede tener todo el mundo ganado, que no se da por satisfecho. Una persona cuando tiene el alma abatida no sabe cuál es su lugar, vive en tormento, no está bien, ¿verdad? Cuando una persona está afligida, cuando una persona por condición natural tiene el alma abatida, está trastornado. ¿Cómo puede prosperar mi alma como individuo, ¿verdad? Como creyente, desechando todo lo que sea un impedimento. Y a diario, ¿verdad? A diario en este mundo en el que vivimos, tenemos que estar filtrando todo lo que escuchamos y oímos, ¿verdad? Continuamente, continuamente. Estamos andando tú y yo en un mundo caído. Y continuamente son dardos y asechanzas del enemigo que nos está siempre disparando y que nos está siempre intentando molestar con el propósito de hacernos tropezar para caer. ¿Verdad? ¿Qué puede ser un obstáculo para el alma? Un obstáculo para el alma son los ídolos. El apóstol termina su primera epístola con una exhortación. Hablo de Juan. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hoy en día en esta sociedad moderna hay tantos ídolos. Buah, hay tantos ídolos. Pensamos que un ídolo es aquello que erigió Nabucodonosor, aquella estatua de 15 metros de oro y que todo el mundo se tenía que postrar delante de ella y el que no lo hiciera al golpe de la música que iba a ser echado en un horno de fuego. Y pensamos que eso es un ídolo y sí que lo es. Pero ¿sabe lo que son nuestros ídolos hoy en día? Todo aquello que ocupa el lugar de Cristo. Eso es un ídolo hoy en día para ti, para mí. Y tú y yo tenemos ídolos. Lo que pasa es que no los tenemos en una medida muy exagerada, a veces, en ocasiones, y parece que están ahí escondidos, pero tenemos ídolos, ¿sabes? Porque cualquier ídolo puede ser nuestros propios planes. Hablando de nuestros propios planes, lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero ser. Todos tenemos planes. Para mí tenían un plan muy bonito. Tú vas a estudiar esto y mañana vas a trabajar ahí. No fue así, ¿verdad? Y muchas veces, ahora un poco menos, pero antiguamente, ¿verdad? Siempre los padres ya, el hijo va a estudiar esto para ser aquello. Y si el padre tenía un oficio, solía ser el hijo que le cogiera el relevo. Como que ya tenía aquello ya condicionado. Y hay veces que nos marcamos planes y nos marcamos metas en nuestra propia voluntad, en nuestro propio entendimiento. Nuestras ambiciones también pueden ser ídolos. Aquello que perseguimos, aquello en lo que gastamos el tiempo en perseguir. Las cosas materiales que perseguimos a veces también son ídolos. Muchas veces. El dinero, por supuesto, ¿verdad? El dinero es bueno. El dinero es muy bueno, mi hermano. Lo que es malo es el amor al dinero. Pero el dinero es muy bueno. El dinero, estamos todo el día trabajando para ganarlo, ¿verdad? Pero lo que es malo es el amor al dinero. Es malo el tener amor al dinero, a lo material. También nuestra propia persona, nuestro propio ego. Y he puesto etcétera. ¿Verdad? Todo esto se puede convertir en ídolos si no tenemos discernimiento. Cosas que perseguimos, que pensamos que necesitamos y que vamos a ser más felices con ellas y empleamos nuestro tiempo en ello solo, en vez de en buscar a Dios. Y todas estas cosas están muy bien. Pero ahora vamos a ver cómo se consiguen, ¿verdad? Nos podemos, como creyentes, nos podemos considerar que somos prósperos, ¿verdad? Cuando nuestra alma es salva. Es cuando una persona puede decir que es próspera 100 por 1. Es próspera una persona cuando tiene el gozo de la salvación y cuando sabe que su nombre está escrito. Cuando es salva, ¿verdad? Cuando uno está buscando el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, que nuestro alma es próspera porque vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Verdad? Y es un versículo que me gusta, que dice, tú fíjate en los lirios, que ni Salomón se vistió con tanta gloria como un lirio. Tú mira las aves, que ni siembran ni hacen graneros, y su padre las alimenta, siempre tienen la provisión. Y vosotros, siendo sus hijos, no sois más importantes que las aves o que una flor del campo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, cuando una persona está buscando el reino de Dios y su justicia, su alma es próspera y va a dar fruto. En Gálatas 5, 22-24 habla de los frutos del Espíritu. Y son frutos que hablan del carácter del cristiano, de cómo tiene que ser el cristiano. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y añade que contra tales cosas no hay ley. Y cuando dice que no hay ley, quiere decir que no hay una limitación para ejercitarlas y para ponerlas en práctica como creyentes. Y esto denota cuál es el carácter del cristiano, estamos dando esos frutos en alguna medida, ¿verdad? En alguna medida tenemos que estar dando esos frutos. Yo cuando leo Primera de Reyes 3, no voy a ir para allá para no extenderme mucho, y cuando dice que Salomón era un rey joven y el Señor se le apareció en sueños, y entonces le dijo que qué quería que le diera, qué quería. Y él simplemente pidió sabiduría. Este pasaje es bien conocido, ¿verdad? Él pidió sabiduría, dijo, yo soy tu siervo y tú me has puesto en este pueblo tan grande. Yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Entonces dame sabiduría para juzgar a tu pueblo. Y se la dio. Dice la palabra que no hubo hombre tan sabio, ¿verdad?, como Salomón. Y aún le añadió lo que no había pedido. De ahí cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Manolo. Y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Ahí vemos cómo Salomón, ¿qué buscó? Buscó la voluntad de Dios, simplemente. Tenía una botella aquí. Igual. Entonces, Salomón, ¿qué buscó? Buscó cuál era la voluntad de Dios. Él comprendió cuál era su situación, cuál era el lugar que ocupaba. Y entonces pidió sabiduría. Porque él era hijo de rey y de linaje real tenía que reinar. Había sido educado desde la niñez para ser rey. Y él tenía claro lo que tenía que hacer. Dice que no pidió riqueza, sino pidió la vida de sus enemigos. Porque hay muchos reyes que en aquel tiempo que lo único que se ocupaban era en coger riquezas y querer conquistar terreno para ser más grandes y tener más súbditos, ¿verdad? Y él simplemente pidió sabiduría para llevar a su pueblo en la ley de Dios. Y le dio lo que pidió, más todo lo que no pidió. Y ahí estamos tú y yo, en esa posición. Cuando uno busca y gasta sus fuerzas buscando algo en su propia fuerza, las fuerzas llega un momento que se acaban, ¿verdad? Que se nos acaban. Pero cuando uno está buscando lo que es la voluntad de Dios, entonces uno dice que va a tener fuerzas como las águilas, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace el águila? El águila tiene la característica de cuando hay tormenta, busca las corrientes de agua calientes y empieza a subir arriba, arriba, en espiral, y hasta que llega por encima de la tormenta. Y encima de la tormenta, el cielo está azul. Y la tormenta queda debajo. Otros pájaros lo que hacen es que van a cobijarse y van a buscar un escondrijo, porque no tienen esa capacidad natural. Pero dice la palabra que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, lo dice muy claro, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. ¿Cómo podemos explicar a la gente qué es la verdadera prosperidad? ¿Verdad? Prosperar, prosperar. Es lo único que nos bombardean con esto, ¿verdad? Ahora que dicen que está cambiando el tiempo y que se está quitando la crisis, ahora pues vienen tiempos prósperos. Que así sea, amén. Yo veo a personajes de la palabra, veo por ejemplo a José. ¿Qué vida llevó este chico? Su padre tenía 12 hijos, pero de su esposa Raquel tenía a José y a Benjamín. Cuando nació Benjamín, su esposa murió. Raquel, ¿verdad? Raquel murió. Y él amaba a sus hijos, pero a estos dos, como los había tenido en la vejez, tenía pasión por ellos. Y mientras todos los demás hermanos estaban pastoreando las ovejas, él cogía y mandaba a José para que fuera a ver cómo estaba el rebaño, cómo estaban ellos, y les mandaba a recao por él. Ellos le tenían envidia a José. Tenía un don de Dios, ellos no lo sabían, pero tenía un don de Dios que él soñaba. Dios ya en profecía, él estaba, en sus sueños estaba profetizando lo que iba a venir en el futuro. Y dice que él soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él, sus padres y sus hermanos. Y aún sus hermanos le tenían más rabia y más envidia. Y cuando fue allí a verlos, querían matarle. Querían matarle. Y empezaron a forcejear entre ellos para matarle. Al final, Rubén intercedió por él, le echaron en una cisterna. Y vino una compañía de mercaderes ismaelitas y le vendieron como esclavo. Ahí acabó en Egipto. Y dice la palabra que tenía 16 o 17 años, creo, si no me equivoco. Y si no lo dice la palabra, lo he leído. Era un adolescente, era un chavalito. Y acaba en la casa de un principal, de un egipcio, y ahí está sirviendo. Es acusado injustamente por la esposa, por su señora, y acaba en la cárcel. ¿Verdad? Y ahí vemos a José, dice Génesis 39, más el Señor, Génesis 39, 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vale. Y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Después es acusado injustamente, ¿verdad? Y es echado a la cárcel. Y dice en Génesis 39, 21 y 22, vemos que como todo lo que tocaba prosperaba, Dios le puso, su amo le puso a llevar toda la casa. Y cuando caen a cárcel, le acusan injustamente, caen a cárcel y ¿qué dice la palabra? Que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. ¿Verdad? Todo lo que tocaba, José prosperaba. Ahora yo voy a preguntar, le quieren matar sus hermanos, le venden como esclavo, siendo un chavalito, le llevan a una cultura que él no conoce, le acusan injustamente por algo que no hizo, porque si él hubiera consentido, dijo que hubiera pecado contra Dios y contra su amo, pero él no quiso retozar con su señora, que ya se lo estaba proponiendo. Él antes prefirió que le echaran y que le tirasen en la cárcel. Y está diciendo continuamente que siendo un esclavo y encima de un esclavo preso, a saber qué clase de gente había en una cárcel, y él era un chaval. Dice que el Señor le estaba haciendo prosperar en todo lo que hacía. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que él prosperaba en todo lo que tocaba, en todo lo que hacía. Porque el Señor estaba con él. Entonces, por conclusión, ¿cuándo prospera uno? Cuando el Señor esté con él. Que estás en tu casa con tu padre, disfrutando de los cuidados de tu madre, y comiendo y alimentándote bien, estás prosperando. Pero si también estás en la cárcel, injustamente, si Dios está contigo, también estás prosperando. Aunque seas el último que entró, y aunque estés en un calabozo oscuro y húmedo y maloliente. El caso es que tenía tal virtud esta persona que donde estaba, aunque fuera en una cloaca de una cárcel egipcia, Dios la hacía prosperar, porque era diferente a los demás. Y pasó buenos años en la cárcel, sin tener que estar, ¿verdad? Cuando pasan las generaciones, si conocemos un poco la historia, vemos cómo Dios lo levanta y gracias a su interpretación de sueños, estaba allí el panadero y el copero del rey en la cárcel, y gracias a su interpretación de sueños, acaba delante de Faraón. Cuando Faraón sueña el sueño, que es una revelación divina, de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad?, que es bien popular, pues es cuando José se lo revela, se lo manifiesta, y entonces pues empiezan a tomar medidas. Venía una hambruna sobre toda la tierra, porque venía una sequía muy grande. Y entonces Dios le dio la revelación a José con el propósito de salvar a muchas vidas, porque empezaron a almacenar grano. De ser un preso, ahí aparece José siendo el segundo señor de toda la nación. Y en aquel tiempo el poder egipcio se extendía por toda la tierra, por gran parte de la tierra. Fíjate qué diferencia. lo que se le puede llamar a una persona próspera. Si esta persona no hubiera estado buscando a Dios y, y el reino de Dios y su justicia, ya cuando entró en la casa de Potifar, ya en condición de esclavo, ya habían hecho con él lo que quería. Pero él era esclavo, pero ante todo era un hijo de Dios, ¿verdad? Y como tenía un carácter ahí firme, no consintió. Entonces Dios pudo hacer la buena obra en él. Y ya estaba trabajando el Señor en él, preparándole para lo que iba a ser en un futuro, desde cuando estaba allí en la tienda con sus padres y con sus cuidados, con su túnica de colores, exhibiéndola y paseando por allí con las ovejas y con los rebaños. Y Dios ya le estaba preparando siendo un niño, porque así son los propósitos de Dios. Él siempre fue próspero, da igual que estuviera de segundo señor de todo el mundo o que fuera un preso en la cárcel. Él siempre fue próspero, y lo dice muy claro la palabra. Vemos que después de que pasa todo esto, viene la familia de José, les hace venir, y entonces pues les dejan habitar en la tierra de Gosén. Es una extensión. La tierra de Gosén era una tierra fértil al lado de la delta del río Nilo, donde allí podían pastorear su ganado y sembrar la tierra. Porque para los egipcios, los pastores y los animales, tenerlos cerca era abominación. Entonces los dejaron allí apartados, ¿verdad? El mejor sitio donde podían estar. Y dice en Éxodo capítulo 1, no me voy a extender mucho más, Éxodo capítulo 1, en el verso 7, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, empezaron a pasar generaciones, vino un faraón que no conocía a José, ni sabía la historia. Y entonces, ¿qué decimos? Que empezó a someter al pueblo, como ya sabemos, ¿verdad? Empezó a someterlos. Dice en el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cómo es esto? O sea, los hicieron esclavos, les pusieron a trabajar haciendo ladrillo para hacer sus edificaciones. Y dice que cuanto más los oprimían, más se fortalecían y más se fructificaban. O sea, que todo lo que quería el faraón en contra de ellos, era al revés. Los quería someter para que no siguieran multiplicándose, y al revés, porque tenían el favor de Dios, por ser su pueblo escogido. Dice también en el verso 20, ¿verdad? Hizo un edicto de que todo el varón que naciera, que lo mataran. De ahí viene después la historia de Moisés. Pero, ¿qué dice? Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Cuando le preguntaban a las parteras, ¿qué es lo que pasa? No, es que las mujeres egipcias son más fuertes y más robustas. Las mujeres hebreas son más fuertes y más robustas que las egipcias. Cuando vamos a ir, ya han dado a luz, decían. Y dice que Dios les hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, prosperó a sus familias. Ahí vemos cómo habla continuamente de prosperar, de fortalecer, de prosperar, ¿verdad? Si eran esclavos, si estaban sometidos, si se les habían quitado su libertad, si estaban todo el día haciendo ladrillos, todo el día amasando barro para hacer ladrillo. Y justamente era cuando eran más prósperos, ¿verdad? Aunque también dice la palabra que clamaron a Dios. Y dice, he oído el clamor de mi pueblo, los he visto y los he reconocido. Y es cuando entonces levanta a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Pero vemos, estamos cogiendo, ¿verdad?, el sentido y la esencia de lo que es prosperidad. No tiene nada que ver con lo que nos enseña el mundo, ni esta sociedad. Fueron a vivir 70 personas, ¿verdad? Y en 400 años casi fueron aproximadamente, según algunos estadistas, que fueron 3 millones, sin contar mujeres y niños, cuando salieron de Egipto como nación ya, como nación consolidada de la nación de Israel. Ahí fueron una nación, ahí fueron un pueblo, con su ley, con su Dios y con su cultura, cuando salieron de ahí, de Egipto. Fíjate. A esto sí que descubrieron cómo vivir en la tierra de Gosén, ¿verdad? En tiempos buenos y en tiempos malos. Descubrieron cuál era la esencia. Y ellos sí que disfrutaron de la verdadera prosperidad. Sabemos que eran los planes de Dios para esta raza en ese principio. Pero ellos lo cumplieron tal como Dios quería, el plan. ¿Sabes cuál es el verdadero peligro? El verdadero peligro es buscar la prosperidad sin Dios. Ese es el verdadero peligro como creyentes. ¿Verdad? Cada uno tiene su Gosén, el lugar donde Dios le pone, y simplemente tiene que prosperar conforme sea la voluntad de Dios. Conforme sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Tú fíjate, si los egipcios, si siendo los amos, sufrían plagas, pero plagas, si tú lees y te fijas con detalle, sufrían plagas, hasta tal que murieron sus primogénitos. Eran los amos y los egipcios eran los reyes del mundo. La cultura egipcia, hasta hoy en día, los historiadores se asombran de esas construcciones que hacían, de la escritura, de toda la cultura egipcia, se asombran cómo hacían las pirámides y todo esto. O sea, hay verdaderos documentales que es algo para quitarse el sombrero. ¿Qué capacidad tenían en aquellos tiempos, verdad? Cuando todos vivían por ahí en aldeas y en el monte y agrupados, estos tenían ya una cultura, una civilización, una cosa. En medicina eran pioneros, en medicina, en cirugía, esta gente. Pues si siendo a quien eran, verdad, y eran los amos, verdad, y estaban sufriendo plagas y hasta morían sus hijos, ¿verdad? Y los israelitas, siendo esclavos, estaban seguros en sus casas, con sus dinteles impregnados de la sangre del cordero, aquella noche, mientras pasaba el ángel. ¿Cómo se llama eso? Eso yo lo llamo prosperidad, mi hermano. Eso es prosperidad. Mientras están oyendo gemidos en toda una nación, en una noche, tú estás haciendo la Pascua, en tu chabola allí de adobe, o como la tuvieran hecha, como humildemente, allí con el dintel y los postes de la casa impregnados con la sangre del cordero, y tú seguro, y al día siguiente te vas a servir a tu Dios. Esto se llama prosperidad. No hay otra palabra. Dice el Salmo 91:1 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el secreto, ¿verdad? Habitar, vivir al abrigo del Altísimo, para que su sombra nos cobije, ¿verdad? Porque Dios es omnipotente, todo lo puede. Amén.